noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida a este miércoles 2 de agosto del 2023. Está conmigo Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Bueno, pues nos vamos a ir con el resumen de lo más importante. Y Memo, estábamos justo hablando de este asunto. Cuéntanos.
Muy serio lo que pasó desde ayer en la noche en el Estado de México, Denise. En Coacalco de Berrozábal, particularmente, que es el Valle Metropolitano el Valle Metropolitano. Bueno, hoy por la mañana, hace unos momentos, Jafet Saiz, quien es dirigente de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, dio una conferencia de prensa en la que pues dijo que está puesto, abierto a movilizar a más de 30,000 transportistas en el Estado de México, y que esto por la inseguridad y las extorsiones de las que han sido objetos ya en los últimos meses. Ayer quemaron una unidad de transporte público por extorsión justamente ahí en Coacalco, y dijo con palos y piedras, y cito textual lo que dijo Denise porque me parece que es fuerte, dijo: nosotros no estamos armados como el crimen organizado. Dice, si juntamos en estos municipios aledaños, ellos son más de 1,000 personas, dijo, personas del crimen organizado, y dijo, nosotros si nos juntamos somos 30,000 y nosotros no estamos armados como ellos, palos y piedras. Y dijo, ya los chingadazos como nos toque, si la fiscalía no nos entrega a esa persona.
Bueno, hay que decir que está hablando sobre todo de municipios de Coacalco, Ecatepec, Zumpango y Huehuetoca. Y bueno, pues dijo que ellos van a buscar a delincuentes y entregarlos a la policía. Les están incendiando unidades y esta es la respuesta. El presidente, en la conferencia de prensa esta mañana, el presidente López Obrador dijo que va a tener un banco, propone un banco de reserva de medicamentos para combatir el desabasto. Dijo que para darle una salida definitiva al tema del desabasto de medicinas. Es increíble que no se pueda con eso y con lo importante que es el tema. Pues va a proponer que el sector salud tenga una especie de farmacia o almacén con todas las medicinas en cantidades razonables. Aquí el tema es, esto tiene que ser muy ágil. Es decir, las medicinas tienen caducidad. Entonces las medicinas tienen que comprarse, tienen que llegar, distribuirse en tiempo. Y eso implica una cosa muy ágil. En fin, dijo que los medicamentos se podrían distribuir por aire o tierra para tenerlos siempre en inventario, hasta las medicinas más específicas y difíciles de conseguir en el mundo. Por cierto, también el secretario de Salud ayer había dicho que el 94% de abasto de medicamentos de uso psiquiátrico está garantizado en todo el país. No es así lo que dicen muchos pacientes y familiares de pacientes que aseguran que no encuentran este tipo de medicamentos.
Y bueno, vamos con este tema de los libros de texto gratuito. La Secretaría de Educación Pública pues asegura que no ha sido notificada de este amparo en contra de los libros de texto. Así lo aseguró la secretaria Leticia Ramírez a través de un video que subió en sus redes sociales. La actual titular de la SEP asegura que no hay notificación oficial de este amparo en contra de los nuevos libros de texto gratuitos, que técnicamente se deben pues ya usar en un par de semanas cuando inicie este nuevo ciclo escolar 2023-2024. Aseguró que los nuevos libros ya están llegando a los almacenes regionales a pesar de la orden de este juez que pidió que se detuviera incluso la impresión de estos libros, Denise, porque se tiene que revisar, es la orden de un juez. Y bueno, ella dijo de dónde saldrán para ser distribuidos en las escuelas. Aseguró se trata de una nueva familia de libros que se inscribe, dijo, en el proceso de transformación de la educación en México, señaló la secretaria.
Bueno, por cierto, vamos a hablar de este tema. Vamos a tener hoy una conversación con Blanca Heredia sobre el asunto de los libros de texto. Hay varias cosas y además empieza una discusión muy acalorada sobre este tema. Uno es, ¿cumplieron o no los procedimientos que tenían que cumplirse para hacer una modificación a los libros de texto? No es una cuestión que se pueda hacer así como así. Estamos hablando de la educación de todos los niños, implica toda una serie de cosas. Pero está el tema del procedimiento y luego está el tema de los contenidos. Ayer obtuve yo una copia de PDF de los contenidos. He estado escuchando, hay críticas muy duras. Vamos a hacer una pausa, perdón, regresamos, le tenemos más información sobre esto. Vamos, le decía, a platicar del asunto.
En Estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
¡O de puerto en puerto!
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En Estafeta podemos con el paquete completo.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y le decíamos, pues se inició ya. Y lleva ya un tiempo, pero ha agarrado un nuevo, digamos, pues un nuevo, una nueva dinámica y es entendible. El regreso a clases de los niños es el 28 de agosto, por una razón incomprensible. Por cierto, hoy el periódico La Jornada dice que, y tiene razón, pide que se den a conocer los libros de texto para que los temores, porque ¿qué puede haber más, qué puede suscitar más temores que la educación de los niños? En los papás, en los maestros, en la sociedad en general. Es decir, que los niños reciban pues unos libros de texto que sean pues adecuados, etcétera. Bueno, lo cierto es que hay una disputa sobre el tema de los libros de texto, hay una disputa que está inmersa en este mismo debate polarizado en el que estamos, pero pues nada como tener los documentos a la mano. Le digo, yo ayer obtuve por fin los libros de texto en versión de, me los mandaron.
Digital.
Sí, digital, no los tengo, no los tengo
impresos. Los archivos digitales.
Sí,
¿no?
Pero por lo pronto ya podré revisarlos. He estado muy atenta a lo que se ha dicho, algunos están hablando de educación comunista. Yo hasta el momento lo que he leído pues y lo que veo en denuncias no me parece que justifique este calificativo. Sentí cuando oía estas cosas que regresábamos literalmente a la época de McCarthy, del senador McCarthy en Estados Unidos en los años 60, 50, 60 en Estados Unidos, a la Guerra Fría. En todo caso, es importante saber si estos contenidos son los adecuados, son deseables, quién los avala. Es una cuestión que viene avalada por especialistas. Esto se trata de pedagogos, no se trata de políticos. En fin, todo eso es lo que tenemos que saber. Vamos a platicar con todas las voces que haya que hablar para que ustedes escuchen todas estas opiniones y sobre todo que no empiece una discusión antes de que se conozcan los textos, antes de que sepamos de qué va. Entiendo por lo que he estado platicando, escuchando, que el procedimiento no se hizo como tendría que haber sido, es decir, que fue más cerrado, que no se permitió, pero eso es una cosa y luego tendremos que estar hablando de los contenidos. Insisto, pocas cosas tan importantes como una modificación a los libros de texto, porque estamos hablando de todos los niños del país. Ya, por ejemplo, el PAN, Jorge Triana, exigió la comparecencia de la titular de la SEP, ¿por qué no? Y de Marx Arriaga, director de materiales de la SEP, encargado de la elaboración de estos nuevos textos, que también luego hacen unas declaraciones, para que expliquen por qué no se pidió a la Academia, pedagogos y especialistas, como denuncia el PAN, que participaran en el diseño y la redacción y revisión de los libros. Y ahí viene la parte del PAN, dijo que el gobierno quiere inyectar esta basura ideológica a los estudiantes. Bueno, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si hay una basura ideológica en los textos, pues aquí lo estaremos diciendo. Si no la hay, también lo estaremos diciendo. Adelante, Memo.
Así es, Enis. Otra noticia que se ha viralizado desde el día de ayer, son imágenes, la verdad, terribles, de verdad. Por lo pronto, sigue prófugo este agresor de un joven, es un menor de 15 años, muy jovencito, en una tienda Softway ubicada en San Luis Potosí. Por lo pronto, Santiago N., de 15 años, que era empleado, un jovencito de este lugar, fue agredido por un cliente el pasado 31 de julio. En estas imágenes grabadas por una cámara de seguridad de este establecimiento comercial, se observa a este agresor, a Fernando el Tiburón, como le llaman, N, identificado por usuarios. Sí, identificado por usuarios, muchos usuarios en redes sociales. Entra a la zona de cocina de este establecimiento y ataca al joven literal a puñetazos. La Fiscalía de San Luis Potosí informó que Santiago N. sufrió fractura de nariz y de pómulo. La cadena Subway ya emitió también un comunicado en el que pues condena evidentemente estos acontecimientos. Dijo que el joven está recibiendo apoyo para su recuperación y agregó que trabaja con las autoridades para esclarecer el ataque y garantizar que el agresor responda ante la justicia. No ha sido detenido. El señor se enoja porque quería que lo atendieran rápido. El joven agredido le dice que por favor favor esperen la línea. Esto le molesta y se le va a golpes.
Y mira, fue identificado por usuarios en redes sociales.
Es un profesor
de artes marciales mixtas. Uh-huh. Imagina, que eso ya, tú sabes que cuando eres un boxeador, no es igual que golpes a una persona. Porque si te conviertes en un profesional de esas cosas, sí, o alguien que sabe, totalmente, se considera como si tuvieras un arma.
Exactamente.
Y entonces, bueno, él es profesor de artes marciales mixtas y dueño de un negocio dedicado a la venta de autopartes. En fin, le vamos a tener información sobre ese tema.
Y bueno, también otra noticia, Denise, en temas de seguridad, vandalizaron la casa de un alcalde por la muerte de un adulto mayor. Y esta imagen que fue portada hoy en varios diarios nacionales,
¿cómo no?,
se ve literalmente a este alcalde salir por atrás, por la azotea de su casa. Bueno, resulta que habitantes del municipio de Zacahualtipan, en Hidalgo, vandalizaron y saquearon la casa del presidente municipal Edgar Moreno en protesta por la muerte de un hombre de 60 años, quien aseguran murió por una golpiza que le propinaron policías municipales que lo detuvieron el miércoles pasado por una falta administrativa. Esto evidentemente calentó los ánimos de los pobladores. El alcalde tuvo que huir por la azotea y está la imagen ahí, pues los pobladores pretendían someterlo para que rindiera cuentas por la muerte de esta persona a manos, dicen las personas, de policías municipales.
Bueno, y mira, pide embajada de Reino Unido en México esclarecer la muerte de la teniente Gloria Cházaro en Veracruz. La embajada británica, y esto no es común, pidió además llevar a cabo una investigación con perspectiva de género para aclarar la muerte de esta teniente de fragata ocurrida el pasado 10 de junio. En agosto del 2020 se convirtió en la primera mujer en la historia de México en comandar un buque al mando de la patrulla costera, y en 2018 fue seleccionada y obtuvo una beca y estudió una maestría en Reino Unido. En todo caso, el 11 de junio pasado, el hermano de Gloria encontró el cuerpo colgado en una escalera de la casa familiar en el municipio de Fortín de las Flores, en Veracruz. Dijeron que había sido un suicidio. La familia no está de acuerdo y señalan que pues esa noche habían pasado una serie de cosas. Tuvo una discusión con su novio. En fin, ellos están pidiendo que esto se investigue de otra manera.
Y bueno, vamos a retomar. Ya hemos hablado ya desde hace varias semanas de la situación tan complicada de seguridad en el estado de Guerrero. Tendremos charla con nuestro querido Juan Angulo. Resulta que revelaron más detalles de este material audiovisual de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia, donde pues sostiene un encuentro con el presunto líder de los Ardillos, Celso Ortega Jiménez, donde pues se logra incluso escuchar que hablan sobre la relación política de la alcaldesa Norma Otilia con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. En este material, que dura 43 segundos, se puede incluso escuchar a Norma Otilia explicar cómo se distanció del exgobernador del estado para irse al partido Morena, y finalmente recuerda la manera en que ganó una encuesta aparentemente para la candidatura a la presidencia municipal de Chilpancingo.
Muy intimidante el líder de los Ardillos con el que está hablando ella,
Celso Ortega,
porque además le dice, ay, qué afortunada, como diciéndole, no me digas que así fue como lo conseguiste. Sí. Muy intimidante. Bueno, ya lo estaremos platicando en más de esta información allá en Guerrero. Abandonan comunidades serranas en Sinaloa por enfrentamientos entre grupos criminales. Familias afectadas por la violencia comenzaron a dejar sus hogares para trasladarse a un albergue temporal, esto allá en Sinaloa. Hasta el momento son 202 personas desplazadas que arribaron en caravana a un albergue instalado por las autoridades.
Y bueno, detienen a 6 personas tras un ataque contra una base de policía estatal preventiva en el estado de Chiapas. Esta balacera se dio en el municipio de Reforma durante la madrugada de ayer. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado informó que sus elementos lograron repeler esta agresión armada y destacó que un presunto integrante de los atacantes, identificado como Luis Alfredo N., murió en este hecho. Fueron asegurados también una camioneta de color blanco, una motocicleta, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades. Tras este enfrentamiento a tiros, 6 personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de la Sedena, de la Guardia Nacional, esto en los límites entre Chiapas y Tabasco.
Y esperan la comparecencia de Donald Trump en Estados Unidos. Se prevé que mañana por la tarde el expresidente estadounidense sea procesado en un tribunal de Washington, D.C. El republicano y aspirante a la candidatura presidencial de su partido fue acusado ayer, hoy es portada en todos los periódicos en el mundo, por 4 cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos, para obstruir un acto oficial, obstrucción e intento de obstruir un acto oficial y conspiración contra los derechos humanos. Esos son los cargos en contra de Donald Trump por lo ocurrido aquel 6 de enero en Washington, donde un grupo de sus partidarios tomó el Congreso de los Estados Unidos. El equipo de campaña de Trump dice que se trata de un acto corrupto para interferir en las elecciones de 2024. Por cierto, ayer se dieron a conocer encuestas en donde hay un... Ahorita las encuestas presentan algo así como 43% para uno, 43% para los, una especie de empate técnico.
Y bueno, más noticias internacionales, también muy complicada la situación, perdón, por este conflicto entre Rusia y Ucrania. Por lo pronto el gobierno ruso denuncia pues otro intento de ataque con drones por parte de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso confirmó esta mañana que una aeronave naval ucraniana no tripulada intentó atacar un buque de guerra de Rusia que escoltaba un barco del transporte civil en el Mar Negro. Igor Konashenkov, vocero del Ministerio de Defensa ruso, señaló que este hecho ocurre luego de que ya Rusia informó que logró frustrar algunos ataques con estos drones, estos aviones no tripulados ucranianos, en contra de sus fuerzas armadas y barcos civiles en aguas del Mar Negro.
Bueno, pues esto es lo más importante en la información. Vamos a ir con estos temas. Por supuesto, estaremos platicando más adelante también de deportes. Platicaremos en su momento con David Faitelson, pues hay temas interesantes y particularmente lo que ocurre allá en el Mundial de Mujeres que está en Nueva Zelanda y Australia. Si no estuviera allá, estaríamos hablando más todavía, pero pues imposible para ustedes, para mí, para todos estar siguiendo los partidos, excepto los resúmenes, pues porque se juegan en la madrugada en nuestro país y no sé que uno decidiera bueno, ya no dedicarse.
El próximo sino es Marruecos, Colombia a las 4 de la mañana.
Por eso te digo, sí. Y que me encantaría verlo. Vamos a una pausa.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y nos vamos con la información ya en detalle. Está en la línea telefónica Leopoldo Espejel con este tema de los transportistas y de esta organización de transportistas, la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, que se manifiestan y que están lanzando un lenguaje fuerte diciendo o nos protegen o detienen a los que nos atacan o nos vamos a convertir incluso en autodefensas, en lo que se necesite. Adelante con la información, Leopoldo.
¿Cómo estás, Denise? Muy buenas tardes. Pues esta mañana de plano los transportistas del Estado de México adelantaron que el próximo lunes más de 2,600 van a partir de Tultitlán hacia distintos puntos del Valle de México, principalmente entre los municipios de Cuautitlán, de Catepec, de Zumpango y de Huehuetoca, para tratar de ubicar a los delincuentes que han agredido a sus unidades, como el caso de ayer día de las Flores, cuando hicieron que el conductor de esta unidad bajara a punta de pistola. También los pasajeros rociaron con gasolina esta camioneta que va de día de las Flores al metro Moctezuma, y incendiaron por negarse a pagar el derecho de piso. Pues hoy el dirigente de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, Jafet Sainz, adelanta que ante estos hechos, en los cuales pues se encuentran totalmente sin protección desde hace años, se formarán autodefensas. Escuchamos.
Y que les dimos hasta el día lunes 9 de la mañana, y si no, el día lunes 9 de la mañana nosotros vamos a empezar operativos ciudadanos para parar esta situación.
¿Una especie de autodefensa?
Autodefensa, literal. Autodefensa del transporte y de ciudadano que va en este transporte
diario. Suario.
Oye, hablaban de usuario.
Es que dicen que ellos son más de 30,000 los quienes integran estas organizaciones de transporte, contra cientos de delincuentes que desde hace años pues prácticamente los tienen bajo amenaza.
Pregunta nada más, ¿estamos hablando de cuántas agresiones? ¿Es una cuestión cotidiana? ¿Qué es lo que ellos denuncian concretamente?
Pues denuncian que son objeto de amenazas por parte de la delincuencia organizada, que les exigen derecho de piso a cambio de no hacer actos como el de ayer, de incendiar unidades, de quemar unidades, incluso de asesinar a los choferes, porque los líderes de NIS pues no están de acuerdo en estar pagando derecho de piso, no tienen la seguridad que requieren. Hoy estuvieron en la Fiscalía Mexiquense y me dijo Jafet que pues se comprometieron por lo pronto a detener a las personas que incendiaron la combi ayer en Villa de las Flores, pero dicen que esto pues no es suficiente y por lo pronto, sí o sí, Denise, el próximo lunes anuncia Jafet que van a salir 2.600 de los integrantes de estos derroteros a buscar a los delincuentes que los tienen pues prácticamente bajo amenazas de muerte y para extorsión.
A ver, te agradezco. Gracias, Leopoldo. Justamente tengo al líder, al presidente nacional de la Alianza de Autotransportes, Comerciantes y Anexas de México, Yafet Sainz. Le agradezco mucho que me tome la llamada y pues preguntarle de entrada, ¿qué es lo que están enfrentando que los haya llevado a estas declaraciones tan fuertes?
Muy buenas tardes. Pues estamos enfrentándonos contra una delincuencia organizada que pues ya prácticamente es imposible sostener los gastos propios como transportistas y aparte mantener a estas personas que pues no encuentran trabajo, no se ponen a hacer nada más que extorsionarnos. Entonces, por ese motivo...
¿Se ha grabado?
¿Perdón?
¿Se ha grabado? Lo que quiero entender es, pues siempre hemos escuchado que efectivamente es estos grupos que luego piden pues un porcentaje en cada ruta, cosas así. ¿Qué ha ocurrido recientemente, Yafet, para que ustedes tomen una posición de este tipo?
Sí, mira, te comento, prácticamente nos están extorsionando por unidad hasta 60 pesos por cada vuelta que da una unidad. Estamos hablando que un operador, para poder sacar la famosa cuenta, ¿sí?, para poder pagar sus gastos, da 4 vueltas. Entonces, pagaría 60 pesos por vuelta a estas
240 personas, entonces.
240 pesos diarios por unidad, y estamos hablando de 6.000, 7.000 unidades que hay en esta zona del Estado de México. Y entonces, es incalculable. Ya es insostenible más bien pagar este famoso derecho de piso. Es por eso que nosotros alzamos la voz y estamos en contra de eso.
Entonces, digamos, esta es la situación que existe. Están cobrándoles por vuelta. Luego, por vuelta. Entiendo que hay quienes dejaron de pagar y fueron agredidos.
No. Realmente dejamos prácticamente, no quisimos entrar al tema de la extorsión. Muchos compañeros sí estaban entregando dinero y al reunirnos y llegar a este término de todos unidos, dejamos de pagar y junto con ello empezaron a quemarnos camionetas como el día de ayer. Es por eso que todos nos unimos y estamos alzando la voz que nos entreguen, que detengan a estas personas. Y que si no el día lunes, lo digo con toda responsabilidad, nacerá las autodefensas del transporte del Estado de México, porque el usuario tampoco lo puede ya sostener. Hay días donde los asaltan de ida a sus trabajos, a las escuelas, y de regreso el mismo ratero, ¿no?
A ver, entonces, y esto es importante. ¿Ha habido agresiones, digamos, incendios? ¿Han quemado unidades? ¿Han matado choferes?
Sí, claro, y líderes, como Aboites, allá en la parte de Chalco.
Sí, sí.
Que pues desgraciadamente apenas hace unas semanas perdió la vida a causa de esas personas. Han matado, han herido. Con armas de fuego, sí, armas de punzo cortante a los operadores, los han quemado dentro de las unidades, y pues esto compresiona a manera de que nosotros les sigamos entregando la extorsión.
Yafet, me imagino que ustedes ya saben incluso quiénes son.
Sí, claro, nosotros ya pasamos todo lo que tenemos para la investigación de parte de la Fiscalía. Y pues es por eso que nosotros presionamos de esta manera para que hagan su trabajo, para que ellos hagan su trabajo, porque no es posible que nosotros sepamos más que ellos, que son la autoridad, ¿no?
¿Quién es el interlocutor de ustedes en el Estado de México? ¿Con quién están hablando?
Estamos hablando directamente con el fiscal regional de Coacalco, estamos con el fiscal de transporte de la región, el fiscal de la, ¿sí?, especializada de transporte, y ellos lo único que comentan es que están trabajando para dar la solución inmediata, ¿no?
¿Pero hace cuánto les dicen eso? Porque efectivamente, nosotros hemos visto en los seguimientos que hicimos, porque el tema de estos asaltos a los pasajeros, pero también este cobro de derecho, digamos, a las unidades, pues las hemos visto ya, y pasa el tiempo y pasa el tiempo y no importa cuántas ponemos en televisión y sigue ocurriendo.
Claro.
Nosotros sí vimos una mejora en algunas rutas, particularmente las que unen Ciudad de México con el Estado de México, pero entonces hay otras zonas donde no ha pasado nada, no ha mejorado nada.
Ha mejorado, y sí quiero ser claro, ha mejorado por la policía de la Ciudad de México. Tenemos rutas que se internan a la Ciudad de México. Esas rutas, pues cualquier situación que llegue a pasar, nosotros levantamos denuncias en la Ciudad de México, carpetas de investigación, y la policía realmente en la Ciudad de México hace trabajo de investigación y detiene a estas personas, se inhibe el delito. En el Estado de México no pasa. En el Estado de México tú levantas una denuncia por extorsión y te dicen, si no le has entregado los 20 pesos o los 30 pesos o lo que te están pidiendo, pues no hay extorsión, entonces ven cuando se los entregues.
Sí, y por favor grábalo y pídele el nombre, su apellido y dirección.
Dime dónde vive, cómo se llama y pues a lo mejor voy por él, ¿no?
Bueno.
Es un monstruo la policía del Estado de México, es un elefante blanco que si se pusiera a trabajar nos ayudaría mucho como transportistas. Ahora, nosotros representamos transportistas, comerciantes y etcétera. Hoy estamos alzando la voz con los comerciantes, con los transportistas, pero se van a sumar los comerciantes. ¿Por qué? Porque también es insostenible, ¿no? Nosotros lo que le pedimos a la autoridad respetuosamente es hagan su trabajo, vayan por estas personas, y no podemos estar manteniendo a este tipo de delincuentes.
Sí, 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 porque es una renta. O sea, hay que pagar impuestos y la renta a ellos. Entonces,
pues... No, y junto con esto, Denise, te lo digo, pagamos impuestos, pagamos las camionetas, pagamos derechos en la Secretaría de Movilidad, no hay apoyos por la Secretaría, tenemos que pagar tarjetones, llantas, gasolina, refacciones,
bueno,
y todavía mantener a esta gente.
Yafet, te agradezco que nos hayas tomado la llamada, muchísimas gracias y estamos pendientes.
Exacto.
Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y en la pausa, pues Memo se puso a hacer matemáticas y sí. Cuando estamos hablando de esto, de 240 pesos por unidad diario, pues ¿cuánto te dio?
Sí, estamos aproximadamente, nos dio un rango de entre 6 y 7 mil unidades, tomamos promedio 6.500 unidades. Por 240 pesos diarios, estamos hablando de 1.560.000 pesos
eso
diarios.
Eso es lo que le deja la extorsión de estas unidades de transporte en el Estado de México a los delincuentes al día. En fin, vámonos con otras cosas. Sara Pablo nos tiene la información. Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que los consejeros del Instituto Nacional Electoral emitan los lineamientos sobre el tipo de declaraciones que puede hacer en las conferencias mañaneras durante la temporada electoral. Dijo desconocer las impugnaciones que se presentaron por parte de la presidencia ante el Tribunal Electoral por diversas medidas cautelares como el retiro o modificación de conferencias, y en todo caso dijo los abogados lo hacen como un procedimiento de rutina porque él estimó que no es un asunto legal sino político. Se dio tiempo para criticar que sea José Ángel Gurría el encargado de elaborar el proyecto de nación de la oposición, todo esto en espera de las directrices del órgano electoral.
Ojalá y digan algo. Iban a sacar unas recomendaciones, reglas o los lineamientos generales. Ojalá y lo hagan. Claro que nuestros adversarios, los conservadores, corruptos, hipócritas, pues quisieran que ya no existieran las mañaneras. No, dicen algunos, no quiero que las mañaneras. Primo hermano, no la veas. No. Si no, somos libres, o sea, ¿para qué te mortificas? No, andes haciendo coraje.
El presidente López Obrador, en otro tema, consideró que se debe cambiar la ley para el nombramiento de fiscales estatales, pues dijo que en los hechos estos fueron designados por los gobernadores anteriores para periodos hasta de 12 años y en algunos casos no actúan de forma correcta, como el de Morelos, que tiene varias acusaciones. Añadió que se habla de autonomía, pero no es real, sino simulada, y que son intocables. En el caso de Guanajuato, estimó que no es solo el fiscal, sino todo un grupo el que manda, y no el gobernador panista Diego Sinué.
Y yo diría que ni siquiera es el gobernador el que lo apoya el grupo que manda en Guanajuato. El gobernador es una buena persona, ahora sí que gobierna, pero no manda, es una buena persona. Pero ahí hay un grupo que son los que tienen el poder real.
Y bueno, pues como una salida al desabasto, el presidente analiza la creación de un banco de reserva de medicamentos que se instale en la Ciudad de México y de ahí se distribuya vía terrestre o aérea para solventar cualquier faltante que haya en alguna clínica u hospital. Aseguró que existe un abasto por arriba del 90% en 14 estados donde ya funciona el IMSS Bienestar, pero como sus adversarios seguirán con el tema, pues esta puede ser una solución.
Ya para darle una salida definitiva al desabasto, vamos a proponer, les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente, una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas las medicinas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, para que cuando falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos, y lo vamos a hacer.
Denis, parte de los temas de esta mañana.
Bueno, pues ya platicaremos con alguna gente que sepa de medicamentos. No suena esta una solución, porque hay que decirlo, digamos, los medicamentos es algo que tiene que estar en circulación, pues tienen caducidad. O sea, si fuera así de que compremos en cantidad, las guardamos y luego en 5 años las sacamos. No, si de lo que están llenos los hospitales son de medicinas caducas. Pero bueno. En fin, justamente tengo a Umberto Nicolini, médico psiquiatra, investigador de nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Nacional de Medicina, sobre este tema de los medicamentos de uso psiquiátrico. ¿Hay suficientes? ¿No hay suficientes? El gobierno dijo ayer, y lo dijo el secretario de Salud, 94% de la, del abasto está garantizado, es decir, la gente no tendría por qué estarse quejando, y sin embargo, pues lo escuchamos, y escuchamos estas voces. Gracias, doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
Igualmente, mucho gusto saludarte.
A ver, ¿cómo estamos concretamente en el tema de medicinas de uso psiquiátrico?
Mira, pues uno es una gran paradoja porque, por un lado, los problemas de salud mental posterior a la pandemia, pues vimos que se dispararon
pues sí,
de una forma muy, muy impresionante. Y luego, por otro lado, tenemos bárbaro desabasto en el sector público y en el sector privado, ¿no?
¿A qué se debe?
Es un fenómeno que lo preguntamos como médicos a los laboratorios, lo preguntamos a las autoridades y obtiene falta de respuesta por todos lados. Incluso te diría aquí, no creo que sea un problema, me parece que es mucho más agudo a nivel nacional, mas no creo que es nada más a nivel nacional. He comentado esto con algunos colegas en los Estados Unidos, y también nos han tenido problemas de abasto.
Entonces, ¿no? Es un asunto, digamos, porque también lo hemos visto en otras áreas y en otros medicamentos a nivel mundial, en donde a raíz de la pandemia efectivamente también se generó un desabasto. Bueno, por supuesto, todo lo que ocurrió con las vacunas, etcétera. Pero entonces, digamos, hay un elemento mundial. Esto también por decir que hay un problema no solo de los hospitales públicos, sino también en el sector privado. Dicho esto, me imagino que es diferenciado y que hay gobiernos que lo han resuelto o han contribuido a resolverlo mejor que otros. En nuestro caso tenemos una situación muy fuerte.
Tremenda, porque teníamos, yo creo que un rezago muy importante en una industria nacional, ¿no? Tenías, por ejemplo, muy poquitos laboratorios que se encargaban de la distribución de medicamentos únicos, ¿no? Por ejemplo, el litio. El litio es un emblema en los medicamentos psiquiátricos, ¿no?
Sí, porque es el que se le da a los que tienen problemas maníaco-depresivos, ¿no?
Correcto, pero además tiene muchas otras indicaciones, además de la bipolaridad. Luego hay otro que se llama la clozapina, que es un medicamento que usas para tratamiento de psicosis refractaria, que también si no entra en la clase de los migrantes huérfanos, a migrantes que tienen una indicación tan precisa que se lo quitan al paciente, es una recaída segura.
Claro, es que aquí estamos ante medicamentos que se requiere un consumo continuo para evitar que las personas vean severamente afectada su salud mental. Entonces, el tema de que ahí no hay ahorita, pues aquí es una cosa de una extrema gravedad. Es decir, hay que ir a buscarlo a donde sea y me imagino que las familias dispuestas a gastar muchísimo dinero con tal de obtenerlo. Me asusta pensar que hay medicamentos falsos en el mercado.
Eso es otra cuestión. Te recordarás hace algunos meses, ¿no?, que hubo un desabasto tremendo del famoso Rivotril, del clonazepam, ¿no? Y sí, la paradoja es que tenía niños que empezaron con el reto de tomarse, a ver quién se dormía primero, y lo compraban en el mercado negro. Y dices, los pacientes los maltratan en la farmacia, que es otro asunto tremendo, porque, claro, los farmacéuticos están presionados que cada vez les exigen más condiciones porque no hay medicamentos, ¿sí?, que piden y te tratan mal cuando vas a surtir una receta, de que como de antes, si fueras a comprar algo
prohibido,
¿no? Sí. Y los hacen dar vueltas, y gente que te está esperando por tomarse un medicamento para la ansiedad, y los ponen muy ansiosos, y luego niños comprándolo en el mercado negro, medicamentos que pues, seguramente tienen que venir del sector público, que se revenden de esa manera.
Doctor, entonces, a ver, aquí hay un asunto que es posterior a la pandemia, que es nos quedamos sin la producción de medicamentos internamente, es decir, laboratorios que en el país produzcan toda una serie medicamentos muy importantes, no solamente los psiquiátricos, pero en este momento se está sintiendo mucho en ese sector.
Así es, sin que los produzcan o sin que los importen, porque hemos visto que una de las quejas, digo, esto yo no trabajo en los laboratorios, pero los laboratorios le echan la culpa al órgano regulatorio,
la COFEPRIS, de las dificultades,
que no les otorga permisos para la importación de los fármacos, y que ha habido un retraso. Para una persona, pues imagínate, no es fácil decir, pues no vas a dormir los siguientes 4 meses.
Que se pusieron severos en la COFEPRIS, pero pues a paso de tortuga, porque nadie quiere, ¿verdad?, que sirva la COFEPRIS para negocios, pero de todos modos sí es importante que cumpla con sus tareas, y efectivamente me han comentado fuera del aire desde laboratorios, médicos y demás, que la COFEPRIS se volvió algo, un impedimento muy fuerte. Bueno, pues esto es una tragedia, por supuesto, es una tragedia difusa, es una tragedia que afecta a las familias, no a todas, con el tema de la enfermedad mental, que además siempre es un asunto que no se maneja del todo abiertamente. Entonces, difícil ver manifestaciones cuando lo que estamos teniendo pues son personas que tienen su salud mental y por lo tanto su vida en peligro, y no tienen una respuesta, y además pues algunos podrán conseguirlo, lo que sea, pero pues, son los menos, la mayoría simplemente dejados a su suerte. Doctor, le agradezco muchísimo y vamos a seguir indagando, creo que es importante. Miren, y le digo que le hablo al de la COFEPRIS porque ya lo he intentado, pero seguiremos informando de este caso. Muchísimas gracias.
Qué bueno poner la atención a esto.
Le agradezco muchísimo. Gracias, el doctor Humberto Nicolini, médico psiquiatra. Y nos vamos con otras cosas. Gerardo Duque, corresponsal en San Luis Potosí, nos tiene información pues sobre esta historia. ¿Qué le puedo decir? ¿Me va a decir es una cosa que pasó en San Luis Potosí? No, lo que revela es esto que ya hemos detectado una y otra vez con muchos tipos de eventos, que es que ¿cómo se nos ha normalizado la violencia en el país? La solución violenta de cualquier conflicto. Y en este caso, un señor no quiere hacer la cola, o vaya usted a saber, se la salta, le dicen que no lo haga, y se lo dice un jovencito de 15 años que está trabajando en el Subway, atendiendo, y el señor, ¿por qué no?, se mete y le pega una paliza, que lo manda al hospital, lo deja inconsciente, la gente lo reconoce. Entiendo que no lo han detenido, pero bueno, me voy contigo, Gerardo Duque, que tienes la información allá en San Luis Potosí. ¿Qué nos puedes decir?
Denise, buenas tardes. Pues están por cumplirse ya 48 horas de que este sujeto, plenamente identificado gracias a las redes sociales, pues golpeó, como comentas, brutalmente a un adolescente al interior de una sucursal de Subway aquí en la capital potosina. Terminó con fracturas en el rostro este joven, con inflamación cerebral, hospitalizado. Y bueno, ayer el fiscal general del estado dijo en entrevista que el sujeto no evadirá la acción de la justicia, Denis, pero este planteamiento es un tanto abstracto. La sociedad naturalmente está inconforme al ver estas tremendas imágenes que se han viralizado en redes sociales, pero partamos de lo más elemental: no sabemos si la fiscalía tiene en efecto una orden de aprehensión. Quizá la sociedad, Denis, lo que quiere es que se le detenga, pero pues no se puede detener a alguien si no existe una orden de aprehensión. Y
pero,
desde los
Estaba yo pensando, tiene que haber una denuncia, supongo, pero yo no sé, hay ante ciertos casos que me imagino que puede haber una investigación pues de facto, digamos, sin necesidad de una, pero bueno, por lo pronto el fiscal es Santiago Nieto, ¿no?
No, José Luis Contreras.
Ah, perdón.
Contreras,
estoy pensando en Hidalgo y en el otro caso, el caso del alcalde, pero ¿y qué sabemos de las autoridades acá en San Luis Potosí?
La cuestión es que, como dices, de facto, por oficio se le dice, pues al momento de hacerse públicas estas imágenes, la fiscalía así procedió, con una apertura de una investigación de oficio. No obstante, al paso de las horas, ya la madre del menor, como su tutora, como su mentora, pues acude a ratificarla, digamos, esa denuncia, que es la que se está siguiendo. En torno al caso hay muchas especulaciones a través incluso también pues, de las redes sociales, entre esas especulaciones de que el agresor haya salido del país. Lo que tiene cierto es que las autoridades no lo han confirmado, pero tampoco lo han descartado. Hace unos minutos también, previo a entrar al aire este espacio informativo, pues corría también una versión de la posible captura de este sujeto, pero insisto, son especulaciones solamente que han corrido a través de redes sociales. Miguel Gallegos, vocero de seguridad, aquí en el estado, dijo hoy que hay varios domicilios que se tienen identificados donde podría buscar refugio el individuo, y bueno, pues que se buscan las denuncias de más víctimas. ¿Por qué? Porque luego de viralizarse este video de dentro del Subway, pues también empezó a correr por lo menos otra paliza, otra golpiza que le dio a un civil en la vía pública. Por lo menos nosotros no sabemos qué temporalidad tenga ese video, pero pues las autoridades están abocadas también a buscar a más víctimas que eventualmente vayan pues robusteciendo las denuncias y que se le pueda dar alcance.
Interesante la reacción en las redes, ¿no? Lo reconocieron, inmediatamente dijeron que sabían, todo se supo, una reacción muy intensa en las redes sociales. Digo, da miedo porque en este caso, qué bien, pero qué tal que te equivocas de persona.
Sí, ya está linchado en las redes sociales.
Sí, linchado en las redes. Y además deja tú, que pase del linchado en las redes sociales a que el vecino lo encontró. Exacto. Pero bueno, en este caso todo indica que sí se trata de la misma persona. En fin, te agradezco muchísimo. Gracias, Gerardo.
Seguimos pendientes en comunicación.
Gracias.
Denis, buenas tardes.
Algo está pasando, ¿verdad?
Así es, Denis, y lo vamos a platicar a detalle después de la pausa. En Topilejo, a la altura, en la México-Cuernavaca, la Libre, a la altura de Topilejo. Incluso hay personas que aseguran hubo detonaciones. Hay un operativo importantísimo ya de autoridades del estado de Morelos. También Omar García Harfuch publica una fotografía donde ya cuenta de que elementos de seguridad pública de la Ciudad de México están preparados, todo por un operativo contra la tal ilegal, están quemando llantas, muy complicada la situación.
Ahorita regresamos, tenemos el reporte y nos vamos con otras cosas, ya volvamos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denis Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho. Tengo al corresponsal en Morelos, Tonatiuh Olea. Tonatiuh, adelante, por favor, ¿qué es lo que está pasando? Ah, me dicen que se cortó, así es que no tengo a Tonatiuh. Bueno, vamos a buscar, estamos esperando que nos lo comuniquen.
Lo que sucedió, Denis, es que desde la mañana es un operativo a la altura de Topilejo contra talamontes evidentemente ilegales en la zona. Esto parece que encendió los ánimos de los pobladores, ha habido quema de llantas, incluso algunos testigos aseguran que se escucharon detonaciones. Hay elementos del ejército, de la Guardia Nacional en la zona. Esto es en la México-Cuernavaca Libre, a la altura de Topilejo.
Ya lo tengo, Tonatiuh, ¿qué pasó? ¿Cómo estás?
Así es.
¿Qué está pasando?
Con gusto pues comentarte que pasado el mediodía de este miércoles se reportó la quema de vehículos de carga en la carretera que conduce de la cabecera municipal de Huitzilac al poblado de Tres Marías en el estado de Morelos. Al sitio llegaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes cercaron el perímetro. En este sitio se escucharon detonaciones de arma de fuego. Algo importante, cabe señalar que ayer por la tarde, en un operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, aseguraron 4 aserraderos clandestinos en el municipio de Huitzilac. Pues esto ha provocado que las bandas dedicadas a la tala clandestina pues reaccionaran de esta manera, quemando vehículos sobre la carretera federal Cuernavaca, México. Cabe señalar que en Topilejo también sobre este mismo problema pues están llevando a cabo bloqueos estas personas pues que están a favor de pues las bandas delincuenciales que se dedican pues a cortar los árboles en los altos de Morelos que colindan con la Ciudad de México, Denise.
Bueno, pues te agradezco, estaremos pendientes. Gracias.
Pendientes, Denise.
Gracias. Y bueno, vamos con este tema. Lo habíamos comentado, el 28 de agosto regresan los niños a clases y van a regresar con libros nuevos, pero son unos libros que están suscitando muchísimas reacciones. No es la primera vez en la historia del país. Cambiar los libros de texto es un asunto que inevitablemente provoca una polémica, porque además pues, estamos hablando de la orientación de los libros de texto gratuitos, los que reciben todos los niños del país. Aquí se agravó con el tema de que no ha habido realmente acceso a esos libros, y entonces entre lo que se dice que contienen, algunos ya están revisándolos a partir de hace unas horas, de unos días que se empezaron a conseguir algunos, pero bueno, en todo caso es un enorme debate. Le agradezco mucho a Blanca Heredia, ella es politóloga, especialista en educación y desarrollo. Blanca, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Lo mismo, Denise, muy bien, gracias.
A ver, Blanca, primero, cambiar los libros de texto no es cualquier cosa. Las discusiones que ha habido desde el principio, desde la idea misma de generar libros de texto gratuitos y generalizados, pues suscitaba muchísimas reacciones de organizaciones de padres de familia. En fin, estamos hablando pues, de la educación de los niños de todo el país. Inevitablemente suscita una enorme inquietud, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, dices bien, Denise, que no es la primera vez que ocurre. De hecho, desde su creación, en 1959, una gran movilización, la primera movilización que podríamos llamar de clase media, fue analizada por un libro muy importante de la profesora Soledad Loaesa, del Colegio México. Y así, cada vez que se han cambiado los libros de texto, sobre todo cuando han implicado cambios fuertes, han suscitado enorme controversia, enorme polémica. Porque sí llegan a todas las aulas del país, a todos los niños, y porque contienen, digamos, las orientaciones básicas en términos de valores que habrán de, y también de, digamos, contenidos pedagógicos que habrán claro. de formar pues, a las nuevas generaciones de mexicanas y de mexicanos.
Déjame ir una pausa, Blanca, perdóname, déjame ir una pausa claro. y regresamos para platicar concretamente de este proceso. ¿Se cumplieron o no con todas las condiciones, digamos, que se espera de un proceso de esta naturaleza y cuál es el contenido hasta donde sabemos? Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y justamente estábamos revisando, está Blanca Heredia con nosotros para hablar del tema de los libros de texto. Blanca, estábamos viendo, mira, ya se pronunciaron los obispos. Hay un medio de comunicación que no para de anunciar que vienen los libros de la educación comunista. Uh-huh. O sea, estamos de lleno en una cosa muy, muy estridente. Yo apenas tuve acceso ayer a los contenidos, pero muy tarde en la noche, no los he revisado. Pero en fin, digamos, siempre ha sido un gran tema el asunto de definir los libros de texto y por lo tanto había un procedimiento. Oigo que lo primero que se está acusando es que el procedimiento no se siguió.
Efectivamente, Denis, pero antes de eso déjame nada más decirte porque son tan importantes los libros de texto, además de que causan mucha polémica cada vez que se cambian de fondo. ¿Sí? Son el material pedagógico fundamental en el grueso de las escuelas mexicanas.
Sí, claro.
No hay otro material. Y ese material comprime y es la expresión material del currículum, o sea, de qué se enseña, pero también de la guía para enseñarlo, de cómo se enseña. Entonces, es como si tú no tienes libros de texto adecuados, ya déjate tú que sean buenísimos, adecuados, pues es sinceramente como mandar a los soldados sin fusil a una guerra, ¿sí? Entonces, y eso es justamente lo que está pasando. Pasemos a la parte legal. La razón que justifica o con la cual buscaron justificar su amparo, la Unión Nacional de Padres de Familia, que se amparó en contra de la publicación y distribución de los libros de texto, estos nuevos libros de texto gratuitos, se fundamenta en el hecho de que no cumplieron con dos requisitos legales importantes. Son dos requisitos legales. ¿Sí? Uno, la publicación de los planes y programas de estudio oficiales, que tienen que estar publicados para que sirvan de base para la elaboración de los libros de texto, cosa que hasta el momento pues no ha ocurrido. ¿Sí? Hay una información general sobre estos programas y planes de estudio. Hay desde el año pasado circulando diferentes borradores de esos planes, pero no están publicados oficialmente. ¿Sí?
Claro, no se ofrecieron a la discusión, digamos.
Exactamente. Y en segundo lugar, y relacionado con eso, no existe documentación de que efectivamente se haya consultado a dos actores clave que marca la ley deben de ser consultados. A los especialistas, que son normalmente se entiende que son los maestros y aquellos que se dedican a estudiar la educación, pero son. Y en segundo lugar, los gobiernos estatales. El gobierno dice que sí se consultaron y que ha sido masivo y que es histórico y que nunca antes jamás había participado.
Pero no hay evidencia.
Personas, pero no se ha documentado esos procesos de consulta. Con base en ello, entonces, se amparó la Unión Nacional de Padres de Familia, que es una organización que más bien está todo el tiempo dormida y solo despierta de vez en cuando, y profundamente conservadora, en fin. Este amparo, entonces, ya procedió, ya se le concedió la suspensión, primero provisional, luego la definitiva, aunque con una provisión por parte de la jueza que así lo dictó, en el sentido de que si la CEP mostraba que sí había cumplido o cumplía así rapidito estos requisitos, pues no habría problema con su distribución. Hasta donde yo sé, por favor, corrígeme, porque es posible que en las últimas horas ya haya documentado que...
No tengo esa información.
Yo tampoco la tengo, entonces hasta donde sabemos, pues estamos como en tantos otros ámbitos de la vida nacional, de forma abierta en la ilegalidad, ¿no? Ya el presidente también nos hizo saber que pues no hay amparo que vaya a justificar el retraso en la entrega. De hecho, ni siquiera se está tomando esto en cuenta, ninguno de
los documentos legales.
Ya está en desacato esto de la impresión desde hace rato y desde luego también ya la distribución. ¿Cuáles son, además de los problemas legales y otros más de secrecía, que sí son, pues que sí, sí llevan un poco a la eficacia? ¿Por qué reservar durante 5 años, ¿sí?, la información relacionada con la elaboración de los libros de texto? Pues qué necesidad, estamos hablando de un equipamiento militar. O sea, ¿cuál sería la justificación de por qué se tienen que reservar esos datos? Es decir, no se puede dar y no se puede conocer públicamente la información sobre el proceso que llevó a su elaboración.
Sí, mira, comentaba Blanca, nada más para fortalecer lo que dices, que hoy, pues este comentario que pone La Jornada en su contraportada, decía, ¿qué necesidad de no darlos a conocer? O sea, efectivamente, o sea, se está tratando de mantener ocultos los libros de texto de las primarias. Estamos a 26 días.
De verdad, esto, aunque sea un lugar común, pero es que o lloras o te ríes, porque realmente a mí me resulta incomprensible por qué reservaría a nadie esta información. Y porque además, ahora sí que no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Por qué reservar esta información? Me es absolutamente incomprensible.
¿Qué sabemos del contenido, Blanca?
¿De qué sabemos del contenido? Dices bien, han circulado diferentes versiones, muy difícil. Déjame concentrarme en lo que he leído, de lo que entiendo. Va a ser ya el libro, yo no los tengo físicamente, pero ya los he solicitado de diferentes maneras y no he tenido éxito. En fin, me voy a concentrar en lo que me parece más grave desde el punto de vista pedagógico. Como te decía, los libros de texto son para el grueso de las escuelas mexicanas, que son públicas y atienden a personas muchas de las cuales no tienen otros libros en su casa, la guía fundamental sobre qué se enseña y cómo se enseña. Entre las muchas cosas que se enseñan con los libros de texto, hay dos que me parecen absolutamente fundamentales. La primera y más importante de todas es la lectura. Y la segunda es, pues digamos, las bases aritméticas, matemáticas. Hay aquí sí, bueno, si en todo lo que yo he podido ver de los libros que están disponibles en sus distintas versiones es un desorden completo y total. Hay información fragmentaria, está no sistematizada, hay desde faltas de ortografía hasta faltas gravísimas. Déjame darte simplemente un ejemplo de libro de matemáticas de primero, que se llama de primero primaria, de nuestros saberes, ¿sí? Que ¿sí? dice, cito, textual, las figuras geométricas están definidas por segmentos de líneas, ángulos y vértices, cierra comillas. Eso quiere decir que el círculo no es una figura geométrica, de acuerdo a esta definición.
Sí, sí, sí.
Sigue
sí.
Eso mismo, diciendo que el cuadrado no es un rectángulo. O sea, sí hay fallas y errores, digamos, fundamentales. Pero déjame regresar a la parte de lectura y que esto es aplicable a matemáticas también. La enseñanza de la lectura es una de las cosas más complicadas que hay. El cerebro no viene preequipado con un programa, digamos, que permita conectar lo fonético con lo visual, con lo gráfico, con lo emocional y con lo que tiene de significado. Esto implica un proceso complejo que tiene que dosificarse, que tiene que ser gradual, que tiene que ser progresivo, y en donde es absolutamente fundamental que el maestro tenga una guía de cómo hacerlo. Bueno, actualmente tenemos en estos libros de...
¿Blanca? Bueno, Clara, a ver, no, perdón, es que algo pasó, pero bueno, me decías, en estos libros de texto, ¿Blanca?
Llamado Nuestros Saberes, libro para alumnos, para maestros y para familias y para las comunidades. Y también está el libro del maestro, que ahora se llama Libro para el Maestro sin Recetas, ¿sí? Bueno, sin recetas y sin ninguna guía. Entonces, es como que básicamente tú lanzas a los maestros que se van a ocupar de la alfabetización inicial, nada más y nada menos que de la alfabetización inicial, como los lanzaras a una carretera de noche con unos lentes oscuros. Porque no hay ya nada.
No hay indicaciones.
No hay orientación.
Blanca, ¿me escuchas?
Una serie de textos.
No, Blanca no me está escuchando. A ver, perdón, sí, vamos a tratar de restablecer la comunicación. Digo, es que importa que la oigamos, pero también que podamos platicar con ella. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Creo que es importante lo que nos está contando Blanca Heredia, porque fíjense, ahorita nos está haciendo una crítica sobre los libros de texto, pero no diciendo que son textos de educación comunista. Es que, honestamente, así es que así no se puede...
Virus comunista fue el término que
sí, se usaron. O sea, es que es increíble porque eso anula cualquier conversación. Aquí nos está diciendo cosas muy concretas.
Ejemplos concretos de errores conceptuales.
Pero además de una cuestión pedagógica, no inventemos el hilo negro. En el mundo entero existen modelos educativos exitosos. Por ejemplo, el orden en el que se enseñan las cosas tiene importancia. El cerebro de los niños va evolucionando. A veces parte de ciertas cosas, se aprende una cosa, luego la otra. Tiene sentido. Yo no tengo idea, pero lo suficiente como para poderles decir. Entonces, me parece muy importante. Me dicen que ya está Blanca. A ver, perdón, Blanca, es que ya nos estábamos perdiendo. Estabas sí, no, contando.
Se cortó y yo me seguí.
No te preocupes, déjame. ¿Me escuchas?
Sí.
Bueno, nada más. Estábamos muy bien y te íbamos oyendo en el tema de la cuestión esta de la lectura. Y lo que me decías es... lo decía yo al aire, no hay que inventar el hilo negro. Se ha estudiado mucho sobre estas cosas, enseñar a leer, hay formas de hacerlo de mejor manera, puede ser a lo salvaje, por supuesto, pero hay una manera que ayuda a los niños y que hay un procedimiento, algo primero, luego otra cosa. Esto es, hay cosas, ejemplos mundiales, hay toda una cuestión pedagógica que se ha avanzado en el planeta, punto. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que los maestros, pues para enseñar estas cosas, siempre han tenido guías. Y lo que tú me estás diciendo es que ahorita los están mandando a oscuras a llevar a cabo esta actividad tan importante y tan determinante del futuro profesional, social. Olvídate del profesional. Pon tú que el gobierno te diga, ay, si nada más estás pensando en crear empleados. No. De las personas en su futuro, su capacidad de tener una vida satisfactoria. Déjame hacer una pausa porque ahora ya nos cayó el corte, pero voy a una pausa y regreso contigo. Me gustaría terminar esta conversación. Vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Gracias. Regresamos, estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a Blanca Heredia, politóloga y especialista en educación, que se haya quedado con nosotros con una serie de vicisitudes. Blanca, el tema que tú me dices y que me parece muy importante es, enseñar es una ciencia y ha avanzado en el mundo y sabemos, los especialistas saben qué va antes, qué va después, etcétera. Lo que tú me estás diciendo es una crítica pedagógica a lo que tú has podido ver de estos programas.
Efectivamente, para mí desde el punto de vista de su función pedagógica, los libros de texto gratuitos en su nueva versión, lo que yo he podido conocer, tienen una falla gravísima, y es que no le ofrecen a los docentes, a las maestras y a los maestros encargados nada más y nada menos que enseñarles a leer y escribir a los niños y a las niñas mexicanas de la guía indispensable para poder hacerlo. Yeah. Y no es que tengan mucha otra guía.
Sí.
Entonces, hay una serie de ingredientes. Si tú no puedes conectar los sonidos con las letras, con los significados, no solito se instala el software en tu cerebro para lograrlo.
Mm. Ahora, tienen la experiencia. Vamos a pensemos que, gracias a Dios, y yo ahora ya dándole gracias a Dios, pero bueno. Pero pensemos que
existe. A la Virgencita de Guadalupe.
Sí, ya, a quien sea. Pensemos que hay un antecedente y que gracias al cielo, ¿verdad?, y a los antecedentes hay maestros que saben hacerlo.
Efectivamente, yo creo que en eso vamos a tener que descansar, como en tantas otras ocasiones, lo vimos ahora en la pandemia, al final. Pues son los maestros,
las personas,
pero sí, las personas con el conocimiento que ya traen incorporado, que tiene desde luego mucha riqueza, pero también tiene limitaciones.
Sí, totalmente.
Y necesitas este instrumento fundamental para que ellos puedan interactuar con los niños, tener un material que les permita vincularse a ambos. Claro. Y que sea una guía para obtener estos aprendizajes.
Déjame preguntarte otra cosa, porque tú estás haciendo énfasis en el asunto pedagógico que me parece fundamental. Yo estoy viendo otras énfasis. Por ejemplo, oigo declaraciones horrorizadas porque hay educación donde se muestran los órganos sexuales en quinto de primaria, que pues, no veo por qué. Veo cosas horrorizadas, denuncias ahorita, digamos, de los obispos y también de un medio de comunicación que está hablando de educación comunista. Es interesante porque, fíjate, al ponerlo en ese nivel, que desde luego habrá que leer qué es lo que dicen, en realidad se están yendo por una cosa que no es exactamente lo esencial. Lo esencial es lo que tú me estás diciendo, es sirven estos libros para que los niños aprendan. Luego, veamos qué es lo que les están contando. Eso hay que verlo con detenimiento. Yo te voy a mandar todos los libros de texto que recibí.
Muchísimas gracias. Sí. En ausencia de mi posibilidad de lograrlo de parte de la SEP, te agradezco mucho aquí.
No, bueno, te los voy a me costó esto, trabajo, ¿no? También, pero bueno, te los voy a mandar porque me gustaría muchísimo que en una segunda intervención platicáramos de este tema, de si el endoctrinamiento, es otra discusión. Yo me quedo con este primer comentario tuyo y que me parece muy importante, que es el de, insisto, educar, enseñar, no es algo que se invente, es algo que ya, en el mundo, no en nuestro país, por supuesto, pero en el mundo hay experiencias, y esas experiencias y estos éxitos, digamos, nos dicen que hay una mejor forma de educar y que no es al ahí se va ni inventamos ahorita el hilo negro. Y eso creo que es mucho más preocupante que, los fantasmas que hoy por lo pronto estoy viendo que algunos levantan. No sé si si tienen elementos, habrá que esperar para ver el contenido. Pero, en fin, esto me parece mucho más fundamental.
Sí, a mí también me parece fundamental, porque incluso para poder ya tú acceder a ese conocimiento adoctrinador que te quieren...
Tienes que leer.
Que quieren forzar, tienes que poder acceder a lo que dicen esas letras, ¿verdad? Y teníamos ya de por sí seriosísimos problemas en lectura, aún con libros de texto que sí tenían guías técnico-pedagógicas. Ahora, bueno, la verdad sí es como que yo te digo, vamos ahora a enseñarte a hacer unos chilaquiles, pero te doy los ingredientes de la siguiente manera. Te digo tortillas y luego te pongo una canción sobre la salsa.
Sí. No, mira, estoy recibiendo
mensajes. Ya no te pongo cómo hacerlo.
Sí. Mira, estoy recibiendo mensajes que me dicen, pues que sí, que los maestros muy probablemente van a ignorar los libros. Pero el tema es, esta es una inversión enorme del dinero público y del esfuerzo de la sociedad en su conjunto. Entonces,
regresando, déjame nada más terminar,
a ver, dime, con la parte política, por favor,
que has insistido.
A ver.
Los obispos, los periódicos que dicen de los comunistas, de que ya estos son los libros comunistas, etcétera. Sí me llama la atención que hoy, cuando menos en un periódico Circulación Nacional muy importante, aparece en primera plana que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que está muy lejana a la Iglesia Católica, los organismos empresariales y todo eso, también rechaza los libros de texto. Hay algo, ¿sí? Ahora sí que si el río suena y es capaz de convocar actores tan disímbolos, tan polarmente distintos,
sí.
Pues algo tendríamos que sí, digamos, ocuparnos, los que tenemos alguna posibilidad de hacerlo, de que pues se revise esto y se corrija a la brevedad posible, al menos sus deficiencias más graves.
Mira, lo impresionante es que como se mantuvieron ocultos hasta 26 días antes, pues esto que me dices de corregir, pues yo no sé cuándo, ¿verdad? Y en qué momento. Y entonces estamos hablando de generaciones que perdieron clases por la pandemia, que vieron su educación truncada por la educación a distancia y que ahora van a... En fin, sí me parece...
Que se retrasaron en la adquisición del lenguaje oral.
Sí.
Y ahora encima...
Pues sí, lo entiendo, que Blanca.
Los sapiens somos sobre todo parlantes, ¿no? O
sea, sí, totalmente. Es lo que nos decimos. Te agradezco mucho, Blanca, te mando eso y tratemos de platicarlo ya con base en una visión.
En estos libros que estos tú me libros. Vas a hacer favor de enviar, yo te agradezco infinitamente.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Bueno, aquí fíjate que es interesante. Tengo reacciones. Si Blanca Heredia avala los libros nuevos de la SEP, ya estamos muy mal. Es que, ¿quién dijo que los avala? Sí, qué curioso. Pues es Luján Agardi, pues quién sabe, está diciendo justamente todo lo contrario. En fin, ahí está. Tengo varias, dice, es hablar, aquí tengo otro, me dice Gustavo Fernández. Es diametralmente distinto hablar de enfoques diversos en los contenidos, como en 1999, donde Cedillo pudo rectificar y no mandar a imprimir los libros, y otra cosa es esto, tener estos errores garrafales. Pues sí, nos dice que en su caso detectó en geografía. Bueno, obviamente vamos a tener ya tenemos los libros, los vamos a poder leer y pues les vamos a estar dando información sobre lo que encontremos. Y también estaremos platicando aquí de ese debate fantasmagórico también, en donde en lugar de meterse a estas cosas, ya te empiezas, ¿no? Estamos ya en los años 50 del siglo pasado y es McCarthy el senador el que está encabezando esto y ahí pues no ayuda a nadie. Pero bueno, vámonos con otras cosas. Tengo a Juan Angulo en la línea telefónica, director del Sur de Guerrero. Impresionante ayer otro fragmento. Ya había dicho en su entrevista el obispo de Guerrero, ya había comentado que tenía una hora de grabación entre la presidenta municipal de Chilpancingo y un líder de los Ardillos. Pues salió otro pedacito, es un pedacito donde ya cuenta cómo se distanció del PRI, de Ángela Aguirre, cómo se acerca a Morena y cómo resulta ella pues la favorecida para ser la candidata a la alcaldía.
Salvador Rangel Mendoza, sí, es el obispo. Sí.
Y le dice este señor... Qué afortunada, le dice, con un tono. No sé si sentiste lo mismo, Juan, qué gusto saludarte.
Sí, Denise, buenas tardes. Pues sí, es el mismo video,
¿sí?
Es un tercer fragmento, esta vez de 40 segundos, igual en el mismo lugar, una conversación muy relajada. Y él en su actitud condescendiente.
Esa,
¿no?
Es como la actitud, siempre, ¿no? Sí, una actitud condescendiente y de alguien que tiene poder.
Claro, otro dato a destacar en los tres fragmentos que hemos conocido es que ella es como la que está dando explicaciones.
Totalmente.
Quién soy,
sí,
hago, en qué lo puedo ayudar.
No.
Ese es el tono un poco como casi de subordinación, Denise.
Y mira, si lo que dijo el obispo Rangel es tal y tienen 40 minutos, pues nos van a estar recetando pedacitos y yo no sé cómo esa señora va a mantenerse en ese lugar.
Como que tienen un analista de con la coyuntura política, ¿no?
Sí, totalmente, sí.
Siempre lo sacan en contextos muy específicos. Sí. Ahora en el contexto del asesinato del empresario, cuando todos los ojos están puestos en
Pero date, ¿no?, cuenta de, o sea, estamos hablando de grupos criminales que elaboran estrategias para dinamitar a las autoridades a las que consideran están coludidas con sus enemigos. Es impresionante lo que está pasando en Guerrero. O sea, esta es una batalla que se lleva a cabo en otra categoría. No es subrepticia. Es impresionante. Aquí hay un grupo que se llama Los Ardillos.
La Chinoyan le llama macrocriminalidad.
Interesante. Nunca había oído el término.
Donde están involucrados políticos, funcionarios.
Pues ese es el escenario que estamos viendo ahí en Guerrero. No, lo estamos viendo en Guerrero y está presente en otras partes del país. Juan, tengo que irme, pero platicamos si sale algo más. Te agradezco muchísimo.
Sí, sí, Denise.
Un abrazo, gracias. Vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y ahora sí nos vamos con otras cosas, porque hay muy buenas otras cosas, así le voy a poner, y creo que es importante. Le decíamos que la Agencia Espacial Europea dio a conocer las primeras fotografías de lo que llama el universo oscuro. Se ven galaxias, espirales, elípticas, estrellas. Bueno, pues la imagen es espectacular, por supuesto, y inquietante y emocionante y todo, pero pues nosotros no entendemos nada. Pero bueno, el director del proyecto, Euclid, el telescopio este, dice que observará miles de millones de galaxias para crear el mapa en 3D del cielo más grande jamás visto. Agregó que las imágenes marcan el comienzo de la búsqueda de la naturaleza de la energía oscura. Entonces, ayer ya le decía que para qué nosotros le dábamos una explicación de qué era la energía oscura, porque por supuesto ni Memo ni yo sabemos. Solo sabemos que hace mucho que se considera que nos falta un elemento para explicar el universo, y eso, digamos, por deducción han considerado que es la parte oscura del universo, pero ahí me quedo y mejor le pido a José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, que nos platique. Qué gusto saludarlo, ¿cómo estás?
El gusto es mío, Denise, ¿qué tal? Muy bien.
Tremenda noticia y por supuesto me gustaría si nos ayudas a platicarle a la gente este tema de la energía oscura. Cuéntanos, ¿cómo lo podemos explicar y qué implicaciones tiene esta declaración? El comienzo de la búsqueda de la naturaleza de la energía oscura.
Sí, con muchísimo gusto, Denise. Mira, el telescopio se llama Euclides porque Euclides de Alejandría fue el padre de la geometría. Y como seguramente habrán escuchado, de acuerdo a la teoría de la relatividad, el espacio-tiempo se curva debido a la presencia de masa, de tal forma que la geometría del espacio depende de la masa que hay en el espacio. Y como lo que se busca con este telescopio es tratar de encontrar cuáles son los elementos que desconocemos del universo donde vivimos, y por eso ¿sí? le llaman universo oscuro, pues por eso le pusieron el nombre de Euclides, porque a fin de cuentas la geometría del universo depende de cuánta materia oscura y cuánta energía oscura hay en el universo.
Por oscuro, adelante.
Se llaman de esta manera porque no hay un mejor término para describirlos. Esto que se llama materia oscura es materia que sabemos que tiene atracción gravitacional, o sea, gravitacionalmente hablando, se comporta como la materia normal, pero ni emite luz ni absorbe luz. Eso es todo lo que sabemos de esto que se llama materia oscura, y por eso se le puso el nombre de materia oscura. Tiene campo gravitacional, pero no emite ni recibe luz. Entonces, no sabemos lo que es.
Claro, lo que es interesante es, las matemáticas nos han dado para deducir que existe.
Exactamente.
Es decir, si las matemáticas nos dicen, a partir de lo que ves, de lo que hay, necesitas agregarle un por ciento de materia oscura que tiene este campo gravitacional, pero que como no tiene luz, no lo vemos ni podemos tener ninguna, digamos, aproximación de qué se trata. Y
así
existe entonces esta hipótesis de tiempo atrás de que pues hay algo que al no tener luz nos escapa. Qué interesante. Podemos solamente acceder a la información del universo que emite luz. La otra la deducimos matemáticamente.
Así es. Mira, se deduce de varias maneras. La forma en la cual fue descubierta es porque la velocidad con la cual se mueven las galaxias en grupos de galaxias, en cúmulos de galaxias, pues es una velocidad muy alta comparada con la masa que uno puede deducir la radiación que uno observa. Entonces debe de haber más masa que no podemos ver, y de ahí viene esta idea de
la materia.
La energía oscura es una cosa muy diferente, pero igualmente oscura, igualmente es un misterio. Se ha encontrado que la expansión del universo se dio muchísimo más rápidamente en las primeras etapas de evolución del universo, como si hubiera una energía que tampoco tenemos mejor idea qué es, que ha hecho que el universo se acelere. Y entonces tenemos estos dos conceptos, materia oscura y energía oscura, que son dos cosas diferentes y que son grandes misterios de
por resolver.
Efectivamente.
A ver, nada más una última pregunta. ¿En qué este telescopio Euclides nos permitirá resolverlo? Si no emite luz, ¿qué tiene ese telescopio que nos dará mayor información sobre esto?
Mira, la idea de este telescopio fue diseñado justamente para tratar de abordar estos temas. Si lo resuelve o no lo resuelve, eso no lo sabemos hasta dentro de unos 6 años o 10 años, cuando ya haya hecho el mapeo del universo que pretende hacer. Como tú muy bien dijiste, va a observar miles de millones de galaxias, y los instrumentos que tienen son dos instrumentos, una cámara en el visible, o sea, que observa en las mismas longitudes de onda que nuestros ojos ven, pero también tiene una cámara espectrógrafo en infrarrojo, que nosotros ahí sí no podemos ver. Y la idea es observar grandes volúmenes del universo para poder ver estos miles de millones de galaxias y tratar de irse lo más profundo que se pueda en la historia del universo para en algún momento poder desentrañar cómo evolucionó el universo de sus primeros momentos a la actualidad, y si se ha acelerado, no se ha acelerado, y si podemos ver algo de la materia oscura y de la energía oscura.
Pues interesantísimo, porque pues también es un viaje no solo al pasado, obviamente, sino también un revelador de nuestras limitaciones. Los aparatos que creamos operan en lo que nosotros conocemos. Evidentemente, la materia oscura y la energía oscura nos dicen que hay toda un elemento en la naturaleza, y por decir naturaleza, en el universo, del que nosotros todavía no logramos descifrar cuál es literalmente el registro, ni cómo podríamos tener más claridad sobre esa parte, digamos, del universo. Me parece fascinante. Muchísimas gracias, José Franco. Estaremos muy pendientes de los descubrimientos de Euclides y, por supuesto, si se avanza en este apasionante tema.
Pues lo dijiste muy bien, Denise. Ha sido un placer charlar contigo.
Muchísimas gracias, y estamos en contacto, José Franco, con esta información fascinante. No hay nada que pueda ser más fascinante que esto, la verdad, porque nos habla pues de todo. Esto sí es hablar simplemente del por qué existe el universo, qué es el universo, qué somos en el universo, tantas cosas. Pero bueno, nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Y está aquí Adán con nosotros. Adán, qué cosa tan grande, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros favoritos.
Sí, tenemos nuestros favoritos, y yo creo que indudablemente es Eduardo Sacheri.
Uno de ellos, claro.
Uno de ellos, a veces recuerdo...
Argentino.
Cuando lo leo, como que uno recuerda por qué me dedico a la literatura y por qué nos encanta leer. Creo que toca las entrañas de los sentimientos. Y esta novela, Nosotros dos en la tormenta, es una visión en muchos sentidos amorosa de un momento terrible que vivió Argentina poco antes de la dictadura de Videla, es decir, 1975. México, nos enfrenta con dos personajes que son quienes son el motor de la novela, dos guerrilleros de dos movimientos, el ERP, que son comunistas, guevaristas,
trotskistas,
y están los montoneros, que son peronistas también, pero revolucionarios. Está visto desde las miradas de ellos, y creo que la diferencia con Sacheri es que no hay odio, sino más bien comprensiones a los seres humanos.
La forma en que se acerca a los seres humanos con afecto, desde la usina, en fin, cuando aborda los temas, quiere a sus personajes entrañablemente, los comprende.
Los comprende, y además tiene un acto de mucha generosidad que no se ve tanto en los narradores, y es que hay varios puntos de vista. Es decir, cuando tú lees esta novela, no te puedes irte por el camino del ERP, puedes irte por el camino de los montoneros, pero también puedes entender muy bien a quienes fueron sus víctimas, que eran personas que con el paso de los años fueron vistos como personas terribles también, acusados de fascistas, todo esto. Sin embargo, tú puedes irte por donde quieras y a ver a los seres humanos desde allá adentro, y eso me fascina de él.
¿Te acuerdas este libro sobre el problema vasco? Uh-huh. Extraordinario.
Patria.
Patria.
De Aramburu.
Patria de Aramburu tenía eso, uh-huh, que es regresar a un asunto como este, y es regresar literalmente, y humanizar a ambas partes. Uh-huh. Y aquí es lo mismo, él humaniza a las partes, y te das cuenta que pues la brutal diferencia entre unos y otros es, eran vecinos, uno había conseguido tener un cochito mejor, uh-huh, el otro, y entonces el fascista era el del coche, uh-huh, el revolucionario era el vecino de enfrente, y un poco cómo empieza a ver esa violencia, esa destrucción, y contado un poco desde cómo esas ideas se encarnan en estas personas de carne y hueso, que quieren a sus papás, que cometen indisciplinas, en fin, realmente creo que la característica, yo no sé, de Eduardo Sacheri es esta mirada muy amorosa hacia los seres humanos, a todos los seres humanos.
A todos los seres humanos, y en específico esto, Nosotros dos en la tormenta, cuando Sacheri entra con su pluma única y te saca las lágrimas, es el papá de uno de estos revolucionarios que está reflexionando. Y le dice, hoy viniste y lo que hice fue abrazarte. Me da mucho miedo que no llegues a ser adulto, que no llegues a ser viejo. Me muero de miedo por lo que puede pasar en este mundo. Y uno sabe que viene Videla. Uno sabe que el año que sigue sí, va a pasar.
Uno sabe la historia, y escucha a ese padre que sabe en qué está el hijo, pero que lo desaprueba, pero que lo ama.
Que lo ama. Y hay algo también en Sacheri que es muy interesante, y yo mientras lo leía me resultaba conmovedor y bastante peligroso. Decía, ¿cómo será esto leído en Argentina? Porque estos revolucionarios pues se ve que secuestraban, que ponían bombas, que asesinaban gente, y luego fueron unas víctimas terribles estos jóvenes. Es decir, y platiqué con Sacheri y me dijo, lo que yo no me gusta nunca es tomar una parte y pensar que esa es
la verdad.
La verdad.
Claro, sino se que nota en el libro. Uh-huh. Y por eso te digo que me recuerda a Aramburu.
Mucho, y por eso creo que tocan temas muy sensibles para una sociedad.
Sí.
Y creo que a Sacheri le ha ido mejor que a Aramburu, en el sentido de que Aramburu sí, en el País Vasco, genera muchos odios también.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, pero es que eso habla más del País Vasco y de esos odios que de Aramburu, como la respuesta que pudieran tener los argentinos. Salió esta película, Historia Oficial se llama, también es una película extraordinaria sobre esta época también allá. Entiendo que también provocó muchas emociones. Es una joya también la película. En fin, empezamos a ver estas obras de arte sobre ese periodo argentino. ¿Qué nos traes?
Traigo el último Pulitzer de un escritor argentino, Hernán Díaz.
¿Mira?
Que escribe en inglés. La novela se llama Trust, la tradujeron Fortuna. Y es una novela, la quise relacionar con Sacheri porque sucede algo parecido. Es una novela antes de inicios del siglo XX en Manhattan, y que comienza con un cambio generacional de un millonario dueño de una tabaquera, pero que le encanta fumar, conocer gente, y su esposa, una mujer que le encanta la sociedad, pero tienen un hijo que será un poco el futuro de Estados Unidos, o el presente, que es alguien que solo le interesa el dinero. No quiere socializar, no quiere disfrutar de la vida, no sabe otra cosa más que comenzar y dedicarse por completo a hacer dinero. La historia allí ya es fascinante, pero Hernán Díaz tiene algo bajo la manga que se ve desde las primeras páginas, y es que no es es una novela, sino son cuatro novelas. Es decir, tal como Sacheri, no solo es un punto de vista que tenemos de una muy buena historia, sino que es esa misma historia que ya conocemos desde otros puntos de vista y cómo se mueve eso. Y creo que eso se está viendo que es esencial un poco para nuestro mundo, que estamos muy maniqueos, sí, o uno u otro lado.
Eso es lo revolucionario. Eso es lo revolucionario. Oír a los demás.
Escuchar al otro.
Así de sencillo. Oír lo que dice el otro. Revolucionario.
Así es, Denise. Es una gran novela, ha causado furor. Y él, hay que decir una cosa importante para cerrar.
Esto de que es argentino y escribe, estaba viendo, creció en Suecia, uh-huh, la mayor parte de su vida la ha pasado en Estados Unidos, es doctor en filosofía en la Universidad de Nueva York, trabaja en la Universidad de Columbia.
Pero él estudió en Argentina letras, y lo que él dice en entrevista es: suena cursi, pero me enamoré del inglés, dice él. Y así que quise escribir en inglés por la propia literatura como tal. Y sí, su novela, aunque es mucho más rápida, tiene esto de Henry James, estos tonos de esa novela norteamericana, sobre todo de inicios del siglo XX, y se mete justamente en esos tiempos y sabe ambientarla muy bien, y es un gran constructor de personajes.
No es cualquier cosa que una
personajes. Persona
escriba en otro idioma, ¿eh? Digo, lo pensábamos hace poco con la muerte de Milan Kundera,
que cambió al francés.
Él tuvo que cambiar de su idioma del checo al francés, uh-huh, él por una necesidad, uh-huh, pero tampoco, o sea, pudo haber seguido escribiendo en checo y con la dificultad de estar ahí perdido en checo, ¿verdad?, en el mundo, pasó al francés. No, no es cualquier cosa, es aprender otro idioma, expresarlo más sutil en otro idioma.
Pues son contados con los dedos de una mano. Al que le encanta escribir en inglés porque dice que el español rima mucho es a Benjamín Labatut.
Él es dice, otro también internacionalista.
Internacionalista.
¿No? O sea, podríamos decir que hay toda una serie de escritores latinoamericanos, contrario a la generación esta de García Márquez y todos ellos que eran muy, muy pegados al origen. Estoy pensando incluso en Clint, en fin, hay varios autores, tanto mexicanos como que tienen esta vena nacionalista, internacionalista, como Labatut.
Claro, sí, que tiene que ver con una genealogía, que son personas que han habitado otros países. Sin embargo, su forma de ser latinoamericanos tiene que ver más con una ascendencia literaria, ¿no? No tanto con una ascendencia geográfica, no toponímica, sino literaria.
Bueno, pues ahí está, ya no me dio tiempo, les iba yo a dar información de deportes y otras cosas, pero bueno, hoy nos quedamos con esto. Fue fascinante oír al doctor José Franco, la verdad, ¿no? Fascinante. Y riquísimo platicar contigo, Adán.
Gracias.
Así es,
Denise.
Que nosotros nos despedimos, por favor, quédense aquí en Grupo Fórmula. Nosotros estamos de regreso el día de mañana y le deseamos que por lo pronto la pasen muy bien. Gracias.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.